La xarxa de comunicació local.
Benvinguts i benvingudes a Semi Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple d'històries, cultura i actualitat les zones del Prat Ràdio al 91.6 de l'FM. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora d'aquest espai i presentadora, dedicat al món de la música, al cinema, al teatre, a la cultura i totes aquelles històries que ens ajuden a entendre millor el món que ens envolta. Saludem també, com sempre, a Santi Vilchez. Hola, Santi, què tal?
Hola, Mercè, bona tarda.
Molt bona tarda. I també a Eli, que la tenim aquí al control de so. Què tal?
Ràdio! Yeah!
Recordeu que també podeu escoltar Escènic Magazine a través de la web del Prat Ràdio i recuperar el programa en format de podcast a iBooks, Spotify i Apple Podcast. Prepareu-vos perquè avui tenim agenda cultural, propostes de Barcelona, recomanacions escèniques, entrevistes de la setmana i, com no, la secció de misteri i true crime. Comencem! I comencem, com sempre, parlant de l'agenda cultural del Prat. En aquesta ocasió recomanem Cineclub El Fanfare, Por Todo Lo Alto, proposta per al dia 13 de maig a les 19:30 hores al Cinema Capri, activitat dirigida a públic adult i amants del cinema europeu, una pel·lícula emocionant i humana que combina música, relacions familiars i superació personal. Una proposta perfecta per a aquells que gaudeixen del cinema amb sensibilitat i profunditat emocional. També tenim la proposta de Tastets Creatius, Cuina amb Història. Una proposta per al 14 de maig a les 11 del matí al Centre Cívic Palmira Domènech. Activitat dirigida a públic adult interessat en la gastronomia i la cultura. Un taller creatiu on la cuina es converteix en una experiència cultural, recuperant receptes tradicionals i descobrint històries vinculades a la memòria gastronòmica. També tenim la proposta Ètica de la Intel·ligència Artificial aplicada a les organitzacions, 14 de maig al Centre de Promoció Econòmica, dirigit a professionals, emprenedors i persones interessades en la intel·ligència artificial. Una jornada que reflexiona sobre com aplicar la intel·ligència artificial de manera ètica i responsable dins les empreses i organitzacions, abordant reptes actuals i futurs. També us recomanem i recordeu que tenim el mercat setmanal de Sant Cosme el proper 14 de maig, de 9 del matí fins a les 2 de la tarda a la Ronda del Sud. L'activitat dirigida a públic general i sobretot a les famílies. Un mercat setmanal amb productes variats, ambient de barri, propostes comercials, locals, ideal per gaudir d'un matí diferent al Prat. I també tenim activitats per la gent gran durant tota la setmana a diferents espais municipals del Prat dirigit a persones majors de 60 anys. L'Ajuntament continua impulsant activitats d'oci saludable i balls per fomentar el benestar, la socialització i l'envelliment actiu. I ja sabeu, fins aquí l'agenda cultural del Prat i ara marxem cap a Barcelona amb Santi Vilchez.
Pues sí, Mercè, Barcelona vuelve a respirar cultura de la grande, de esa que te hace salir del teatro hablando durante horas, que te remueve por dentro y que te recuerda que esta ciudad sigue siendo una de las capitales escénicas potentes de Europa. Y esta temporada llega cargada de espectáculos enormes, ya hemos hablado de algunos, pero ahora vamos a hablar de otros. Y uno de ellos, el Teatro Poliorama, empieza con una de las grandes apuestas teatrales del momento. La Truita, La Trucha en castellano, en el Teatro Poliorama, y sí, apunta maneras de convertirse en una de las obras más comentadas de la temporada. ¿Por qué? Pues porque podrá verse del 27 de junio al 18 de octubre, dirigida por Ferran Utzet, con un reparto absolutamente espectacular, encabezado ni más ni menos por Emma Vilarasau y Jordi Buxaderas, dos gigantes de la interpretación catalana que por sí solo ya son garantía de nivel.
Vaya, madre mía, este promete, ¿eh? Llevas muchísimo tiempo en cartelera, ¿eh?
Ahí
no es
está,
habitual, ¿eh?
Y con dos grandes de la escena.
Muy bien.
La Trucha con mezcla comedia y drama familiar de una forma brillante. Todo comienza con un aparentemente inocente almuerzo de cumpleaños. Una pareja que está a punto de jubilarse decide empezar una nueva vida en un pueblo abriendo una panadería ecológica. Hasta ahí todo parece tranquilo, hasta que llegan las tres hijas con sus respectivas parejas. Y sobre todo, una trucha. Sí, un pescado. La hija mediana, lactopesco-vegetariana, increíble, esta mujer no sé qué come, se niega a comer la carne de su madre, que ha preparado con cariño, y a partir de ahí explota todo. Las convicciones personales, las contradicciones modernas, los conflictos generacionales, las pequeñas hipocresías familiares, todo salta por los aires en una obra con diálogos rapidísimos, mucho humor inteligente y momentos emocionales muy humanos. Ese es el tipo de teatro en el que el público se ríe y de repente se queda en silencio porque se reconoce perfectamente lo que está viendo.
Muy bien.
Esto es un imperdible, con Emma Vilarasau y Jordi Buxaderas. Y otra cosa grande que viene, otra espectáculo enorme de los que estamos hablando, pues el Cirque du Soleil vuelve a Barcelona. Y ahora prepararos, porque Barcelona mirará al cielo con otro regreso monumental, que es el mítico Cirque du Soleil, que vuelve con Curios, Gabinete de Curiosidades. Su espectacular carpa blanca se instalará ¿dónde? En el Distrito Cultural de Hospitalet, del 3 al 27 de septiembre del 2026. Todavía hay tiempo, pero ya sabéis, al ser Cirque du Soleil, más vale que busquéis las entradas cuanto antes. Curios no es solo un espectáculo de circo, es entrar dentro de la mente de un inventor loco. También tenéis una exposición en el antiguo edificio de la SEAT en Diagonal, que ahora se ha cambiado de nombre.
El Espacio Cupra.
El Espacio Cupra, exacto. Pues allí tenéis, si queréis, un pequeño avance de lo que será Curios. El universo steampunk lleno de máquinas imposibles, personajes vivaces, extravagantes, poesía visual, humor surrealista y números acrobáticos que desafían completamente la lógica. El Cirque du Soleil recupera aquí esa esencia mágica que lo convirtió en leyenda mundial y vuelve a hacer que los adultos se sientan como niños durante dos horas. Los que ya lo han visto en otros países hablan de una de las producciones más imaginativas y bellas de toda la compañía. Y eso, tratándose de Cirque du Soleil, es decir muchísimo, Marcel.
Total, además no nos lo podemos perder porque son espectaculares. La verdad, pues, son muy bonitos todos.
Ya van dos. Vamos a hablar de otra cosa espectacular, y es que, señores, señoras, que no lo haya visto, que no se haya dado cuenta o quien no lo sepa, estamos en el año Gaudí. Y atención, porque este año Barcelona también está viviendo y coincidiendo con el centenario de la muerte de Antonio Gaudí, provocando nuevas exposiciones, restauraciones y experiencias culturales importantes. Una de las grandes novedades es que la Casa Batlló ha recuperado y restaurado la última vivienda original de la familia Batlló, un espacio privado que nunca se había podido visitar de esta manera hasta ahora y que ahora se abre como una experiencia exclusiva e inmersiva. Hablamos de habitaciones, decoración y detalles originales recuperados después de más de un siglo ocultos. También destaca la gran exposición sobre la historia ¿de quién? De la Basílica de la Sagrada Familia, instalada en los jardines del Palau Robert, el Diagonal Paseo de Gracia, donde se repasa toda la historia del templo, desde sus inicios hasta la futura finalización de la Torre de Jesucristo. Una muestra cargada de fotografías inéditas y momentos históricos impresionantes.
Oye, pues tiene que ser muy bonita, ¿eh? Pues yo recuerdo cuando fui a verla en la Colonia Güell, la cripta de Gaudí, abajo hay una exposición donde se muestran todos los planos de lo que era la Sagrada Familia de Antonio Gaudí, y me gustó mucho. No había visto nunca ninguna exposición referente a,
pues mira,
a la construcción
aquí,
de la Sagrada Familia, y esta es algo que me interesa.
Y además, de puertas abiertas, gratuita, para poder ver la evolución.
Muy bien.
Y como hemos dicho, pues allí, en los jardines del Palau Robert. Y mientras toda la ciudad celebra el legado de Gaudí, el Teatro Gaudí de Barcelona continúa apostando por una programación potente con nuevas producciones y montajes internacionales, como cuál, como The Curious Incident of the Dog in the Night Time. ¡Hala! Os he dejado a todos patidifusos, pero la adaptación es la adaptación teatral del famoso fenómeno literario, convertida en una experiencia emocional y visual muy intensa. Cuenta la historia de Christopher, un chico de 15 años con una mente brillante para las matemáticas, pero con muchas dificultades para relacionarse con el mundo que lo rodea. Todo cambia cuando encuentra muerto al perro de su vecina y decide investigar quién lo mató. Lo que empieza como un misterio acaba convirtiéndose en un viaje emocional que destapa secretos familiares y cambia completamente su vida. Este personaje está interpretado por el actor Tristan Bitten.
Oye, pues algo totalmente diferente, una apuesta del Teatro Gaudí, ¿eh? Muy distinto. Mira, a lo que estamos acostumbrados.
Pues aquí lo tenéis.
Bueno, pues yo hoy voy a complementar un poquito tu agenda cultural en Barcelona y vamos a hablar de un artista, vamos a hablar de Nacho Nacip, que presenta Vivo, en una declaración emocional sobre vivir el presente al máximo. 5 canciones de pop latino que exploran varios estados de ánimo, consolidando la identidad artística de Nacho Nacip. Este artista argentino, afincado en Madrid, Nacho Nacip, lanza su esperado primer EP titulado Vivo, un proyecto que funciona como manifiesto personal y artístico sobre cómo habitar el presente con intensidad, emoción y autenticidad. A través de 5 canciones del pop latino actual, Nacip explora el amor, la energía, la vulnerabilidad y la celebración, consolidando una identidad sonora conectada con una audiencia joven y en constante crecimiento. Vivo es, en palabras del propio artista, la respuesta a una pregunta: ¿cómo vivir la vida para que cuando llegue al final sepa que lo di todo? El EP propone un recorrido emocional que combina momentos de euforia, introspección y conexión con una producción actual y una impronta performática que caracteriza su proyecto.
Y tenéis que oír su voz, es sí, maravillosa, tiene una voz increíble.
Es muy bonita y además, ahora que hemos hecho una pequeña intro, hemos traído no esta canción de Vivo, porque era hasta a punto de presentarla, pero os vamos a dejar con un tema que lleva por nombre Madrid, de Nacho Nacip. Nacho.
Pero si esto es el que yo hablé.
El tren por partir, mi iPhone por morir, nuevo en la city, la noche grita romantic, así es que te vi yendo pa' Madrid. La excusa tenía que seas mi guía, dímelo baby, ¿cómo es que yo llevo a Gran Vía? Ay, por ir de embobado, nada le entendí. Y siento el tarara, tarara, es que hay algo en su manera, manera, y estoy tirado en Madrid, por mirarte me perdí, fue tu forma de reír, de hablar, de vestir, no sé su nombre, pero tarara, tarara, es que hay algo en su manera, manera, y estoy tirado en Madrid, por mirarte me perdí, fue tu forma de reír, de hablar, de vestir, no sé su nombre, pero mucho gusto, Madrid, mucho, mucho gusto. En un lío me metí, me dijo guapo y morí, pero bajo en Chamberí, su insta no le pedí, che, no te vayas así, por ir de embobado, ay, nunca más te vi. Y siento el tarara, tarara, es que hay algo en su manera, manera, y estoy tirado en Madrid, por mirarte me perdí, fue tu forma de reír, de hablar, de vestir, no sé su nombre, pero tarara, tarara, es que hay algo en su manera, manera, y estoy tirado en Madrid, por mirarte me perdí, fue tu forma de reír, de hablar, de vestir, no sé su nombre, pero mucho gusto, Madrid, mucho, mucho gusto. Mucho, mucho gusto, Madrid. Pegaditos bailemos al ritmo de las palmas. Dime, baby, ¿cómo es que se besa aquí en España? Ya me imaginaba viviendo aquí. No sé su nombre, pero me enamoré en Madrid. Pegaditos bailemos al ritmo de las palmas. Dime, baby, vez aquí en España. Ya me imaginaba viviendo aquí. No sé su nombre, pero me enamoré en Madrid. Pegadito bailemos al ritmo de las palmas. Dime, baby, ¿cómo es que se besa aquí en España? Ya me imaginaba viviendo aquí. No sé su nombre, pero me enamoré en Madrid.
Bien, ya damos paso ya a la entrevista de la semana y hoy recibimos a Enrique Gasa. Él es director y creador escénico del musical El Gran Gatsby, una de las grandes apuestas teatrales de la temporada en Barcelona. Un espectáculo inspirado en la mítica novela de F. Scott Fitzgerald, que nos transporta al lujo, la ambición y las fiestas exuberantes de los años 20, combinando música, danza y una gran apuesta en escena en el Teatro Victoria.
El Gran Gatsby nos sumerge en la historia de Jay Gatsby, un hombre misterioso y millonario obsesionado con recuperar el amor de Daisy Buchanan. El musical mezcla glamour, jazz, emoción y crítica social en una producción visualmente espectacular que habla de los sueños, el poder, la ambición y las apariencias. ¿Quién no ha visto la película? Pues ahora la tenemos en teatro.
Claro que sí, y aquí tenemos a su director, Enrique Gasa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy bien, gracias.
Hola, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Scenic Magazine y hablar un poquito para dar a conocer más de cerca este gran musical. Oye, cuéntanos un poquito, ¿qué fue lo que más te atrajo de la historia del Gran Gatsby para convertirla en musical?
Bueno, es como todos los clásicos, ¿no? Que lo que hace 100 años escribió, pues aún funciona hoy, en el sentido de que, sí, esa falta de prioridades correctas en la vida, ¿no? El aparentar, el tener, y olvidarse de lo que es más importante, que es igual el amor o la honestidad.
Sí, porque esto es algo que dices tú, son cosas y principios que la gente los ha ido diluyendo. ¿Cuál ha sido el mayor reto a nivel escénico de esta producción?
Bueno, en principio, yo intento ser muy respetuoso con un clásico y con la novela, ¿no? Son cosas icónicas de la literatura. Entonces, bueno, el objetivo era transportar a nivel escénico, con danza, con música, con baile, con actuación, ¿no? Transportar esa novela, pero siguiendo la trama del escritor. No he intentado hacer mi propia versión sobre. Tanto yo como mi equipo hemos sido muy, muy fidedignos y respetuosos con ese clásico de la literatura.
Bueno, nos trasladas al universo visual de los años 20, ¿no? Que es muy potente. ¿Cómo se ha trabajado esta estética sobre el escenario?
Bueno, lo ideal es la música de aquella época, era fantástica, ¿no? De todo lo que es el blues, el swing, el jazz y la música por entero, todo lo que pasa en el espectáculo es totalmente en vivo. La cantante es fantástica y especialista de ese tipo de música, y de hecho la música te transporta automáticamente a ese lugar y a esa época. Y por supuesto el vestuario es icónico, ¿no? De los años 20, y tengo una vestuarista fantástica y la diseñadora ha hecho un trabajo espectacular. Entonces sí, enseguida, o la escenografía, enseguida el espectador recibe esa atmósfera o se transporta a ese lugar.
Sí, pero ¿cómo consigues equilibrar ese espectáculo visual de un musical con la profundidad emocional de la obra?
Bueno, en principio me es bastante fácil, porque tengo la suerte de trabajar con bailarines, actores, cantantes y músicos de excelencia y de un gran talento. Lo que yo pueda escenificar o coreografiar, ellos se encargan de transportar al público el mensaje. De hecho, el espectáculo vive del talento que hay en la escena, y es gracias a Dios mucho.
Sí, porque estamos hablando de una coreografía bastante compleja, ¿no? Porque ¿cuántos bailarines hay en escena?
Pues tenemos 13 bailarines, 6 músicos y una cantante.
Sí. Madre mía, espectacular.
Sí. ¿Y qué sensaciones quieres que el público se lleve al salir del teatro? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, el objetivo siempre en el teatro es desde el minuto uno transportar al público, que como todos tenemos pues problemas X en la vida, y sacarlos de esa realidad y llevarlos a un mundo de sueño, ¿no? Uh-huh. Es como una pausa en la vida para disfrutar de otro universo, de otro lugar, de otra época. Y de hecho, pues claro, la intención es siempre esta, uh-huh, regalar al público casi 2 horas de un sueño.
Porque tú crees que los temas de la obra, todo y que es de los años 20, siguen siendo actuales hoy en día.
Sí, desgraciadamente, sí, bueno, lo vivimos, ¿no? De que cada uno tiene su Instagram, página o su el la historia que le quiere contar al mundo, más o menos honesta o fidedigna. Uh-huh. A todos nos gusta conducir un buen coche, seguramente, ¿no? O lo que piensan los vecinos.
Claro.
Y sí, y a veces nos olvidamos de que hay cosas más importantes en la vida.
No, lo que hablábamos antes, ¿no? Que se está perdiendo un poco los principios. Oye, háblanos un poquito de los protagonistas, Loke Venturato y Camila Danesi.
Sí.
Cuéntanos, no sé, dinos, son maravillosos, geniales, seguro, pero ¿qué tienen, sí, de bueno ellos?
Bueno, en principio, empezando por Loke Venturato, que hace Gatsby. Primero, él canta en escena también, es un muy buen cantante, y es un chico australiano, acaba de debutar con este rol en Zaragoza, es la primera vez que lo hace, han habido otros 2 chicos que lo han hecho. De hecho, para mí es casi el mejor Gatsby, porque es muy joven, muy talentoso. Y mira, hoy estamos en Múnich y él estrena, y él también es Dorian Gray, y también es un gran rol. Es un chaval muy majo, muy con mucho talento, como hemos dicho.
Y muy versátil, porque se hace de Dorian Gray y además hace de Gatsby, tela.
Sí, sí. Y luego Camila, que hace de Daisy, espectacular. Lleva mucho tiempo trabajando conmigo, una chica también encantadora. Tiene escenas donde baila de gran nivel clásico, y al mismo tiempo hace una escena de tap o de claqué. Y además es una chica con muy potente a nivel interpretativo. Así que sí, tengo un cast maravilloso.
Uh-huh. Oye, ¿y qué esperas? ¿Cómo esperas que reaccione el público de Barcelona ante esta producción tan magnífica?
Pues seguro tiene que ser una fiesta, y no puede ser otra forma, porque es lo que nos aporta los años 20 y la locura de la ley seca y de las ganas de vivir. Y aparte de, por supuesto, disfrutar una fiesta para los sentidos, uh-huh, también es pues una reflexión, ¿no? Uh-huh. Que no está mal de vez en cuando.
Claro. Oye, recuérdanos, ¿desde cuándo vais a estar en el Teatro Victoria? ¿Dónde se pueden comprar las entradas? Y también si tenéis redes sociales donde la gente pueda seguir pues todo el proceso del estreno.
Sí, bueno, pues estamos desde el 20 hasta el 31 de mayo en el Victoria. Uh-huh. Tenemos 13 funciones. Yo creo que se pueden por las entradas de taquilla o por la página web del Victoria. ¿Sí? Y nosotros tenemos una cuenta de Instagram, se llama Limonada Enrique Asabalga.
Sí. Genial. Oye, y dime una cosa, después de tantos proyectos teatrales, ¿qué sigue emocionándote del mundo del musical?
Todo, de hecho, no se me acaban las ganas. El mundo del musical, del teatro, la danza, es fascinante. Uh-huh. Es la oportunidad de seguir siendo Peter Pan y seguir jugando a contar historias.
Genial. Oye, pues estamos deseando.
Me gusta esto de Peter Pan, ¿eh?
Que sí.
Es que hay mucho. No, en el mundo del espectáculo hay mucho Peter Pan.
Hay mucho Peter Pan, sí que es verdad. No sé, es lo que decía. Estamos deseando disfrutar de este gran espectáculo en Barcelona. Estaremos allí en el estreno acompañándoos en el Teatro Victoria. Y a ti darte las gracias, Enrique, por compartir estos minutos aquí con nosotros en el Scenic.
Gracias a todas a vosotros y un placer, y espero que nos veamos en Victoria y nos tomamos algo.
Por supuesto que sí.
Para celebrar.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo igual.
Dale, adiós.
Chao, merci.
Just behind the door I never closed. I don't think you're ever gonna know. Do you remember me? We were 17 when it felt so deep. Like
like a submarine. Said you'd never leave, but I watched you change like the autumn leaves. Do you remember me? Do you remember?
Pues sí, Mercé, empezamos el sí o qué con más historia. Vamos a hacer Remember, como dice la canción. Y nos vamos a Dinamarca, esta vez no a Francia, no Luis XIV. Hoy hablamos del rey Cristian VII de Dinamarca.
Uy, este es nuevo, ¿sí o qué?
Sí, este es nuevo. Vamos a hablar de un rey que todavía no hemos hablado. Y estamos hablando de Copenhague, siglo XVIII. En el Palacio Real de Christiansborg hay noches en las que los sirvientes prefieren no mirar los pasillos. Se escuchan pasos rápidos, risas extrañas, puertas que se abren de golpe y a veces la voz del rey hablando solo, en habitaciones vacías. El hombre más poderoso de Dinamarca inspira algo peor que miedo, inspira incertidumbre en la corte. Es Cristian VII de Dinamarca. Desde niño hubo señales inquietantes, cambios de humor violentos, ataques nerviosos, vamos, un figura. Episodios de euforia que terminaban en silencios largos y perturbadores, y la corte intentó ocultarlo todo bajo capas de protocolo y terciopelo. Era el rey, porque un rey no podía estar roto, y si lo estaba, nadie debía saberlo. Pero al llegar al trono ya era algo imposible de disimular. Cristian recorría Copenhague de noche disfrazado, mezclándose con prostitutas, borrachos y delincuentes. Dormía poco, pero hablaba demasiado. Reía en momentos inapropiados. A veces insultaba a nobles durante cenas oficiales y segundos después parecía no recordar nada. ¡Ay, este bipolar! Otras veces se quedaba inmóvil, con la mirada perdida, como si su mente estuviera atrapada, estuviera en otro lugar. Y entonces comenzaron los rumores, Mercé, que veía cosas, que escuchaba voces, que había algo oscuro creciendo dentro de él. En el palacio se respiraba una tensión que ni veáis, porque mientras el rey se hundía mentalmente, Dinamarca seguía necesitando un rey que la mandara, que dictara cosas. Y ahí aparece una figura casi fantasmal, Johann Friedrich Struensee, médico alemán, que era muy inteligente, ambicioso y frío, porque siempre hay alguien detrás del rey. Llega a la corte para tratar al rey como médico y ocurre algo extraño. Cristian empieza a confiar en él, y confía tanto que es hasta demasiado. Struensee consigue calmar sus ataques, ordenar sus rutinas, entrar en su mente cuando nadie más podía acercarse, y poco a poco, casi sin que nadie lo note, al principio el médico empieza a gobernar, ya que le dice lo que tiene que decir. No oficialmente, pero sí, sí, realmente. Las órdenes pasan por él. Las reformas nacen de él. Y el rey firma, pero parece ausente, como si alguien moviera la mano de la corona desde las sombras. Y mientras el país cambia, debido a un médico, el palacio se convierte en una bomba silenciosa, porque Struensee no solo controla al rey, también se acerca demasiado a quién, a la reina.
Anda.
Carolina Matilde de Gran Bretaña, ni más ni menos. Las miradas empiezan, los susurros, las puertas cerradas, demasiado tiempo, y una pregunta que recorre toda la corte. ¿Quién gobierna realmente Dinamarca y el lecho? ¿De la reina? ¿El rey? ¿El médico? ¿O una relación secreta? Entonces llega la noche final. En 1772 estalla un golpe de estado silencioso. Soldados recorriendo pasillos oscuros, arrestos en mitad de la madrugada, papeles quemados, órdenes susurradas. Struensee es arrancado de sus habitaciones y acusado de manipular al rey y acostarse con la reina.
Madre mía, ¿sí o qué?
Sí, y es que era real.
Wow.
Le torturan, lo ejecutan públicamente, la reina es desterrada y Cristian VII, nada, permanece sentado en el trono. Y este es el detalle más inquietante de toda la historia. El hombre alrededor del cual giraba el caos, siendo rey durante décadas, y todos los demás fuera, mientras otros gobernaban utilizando su nombre, su firma y quizás también su locura. A él no le pasó nada, Mercé.
Ay, sí,
imagínate vivir en un país donde nadie sabe si el rey entiende realmente lo que ocurre, porque estaba más para allá que para acá. Pues esa es la historia de un rey, el rey Cristian VII de Dinamarca, que existió, señores, y que todo lo que acabo de contar pasó.
Pues no puedo decir más que sí o qué, Santi, por Dios, no me lo puedo creer.
En todas las monarquías cuecenabas, ya lo
he visto. En todas.
No solo en la francesa.
Bueno, pues oye, como siempre me ha sorprendido, y ahora espero también sorprenderte a ti y a todos nuestros oyentes con nuestra crónica en la sombra. Historias reales, empezamos con nuestra crónica en la sombra. En esta sección hablamos de casos que sacudieron al mundo y que todavía hoy nos hacen preguntarnos cómo pudo ocurrir. En Crónica en la sombra no buscamos el morbo, buscamos entender qué hay detrás de los hechos. Esta noche viajamos hasta Nueva Orleans, Estados Unidos, una ciudad llena de música, misterio y leyendas, donde en enero de 1994 ocurrió una desaparición que todavía hoy sigue rodeada de incógnitas. Hoy hablamos de la desaparición de Ilenia Carrisi, hija de los artistas Albano y Romina Power. Ilenia Carrisi tenía 23 años. Era la hija mayor de Albano y Romina Power, una de las parejas más famosas y queridas de la música italiana. Inteligente, sensible y con un carácter muy independiente, Ilenia había decidido alejarse durante un tiempo de la fama y viajar por diferentes lugares del mundo buscando nuevas experiencias personales. En 1993 inició un viaje que la llevó por Sudamérica y posteriormente por Estados Unidos. A comienzos de enero de 1994 se encontraba en Nueva Orleans alojada en el Hotel Ledal, cerca del río Mississippi. Nadie imaginaba que pocos días después desaparecería sin dejar rastro. La última vez que Ilenia fue vista con vida fue la madrugada del 6 de enero de 1994. Según varios testimonios, aquella noche salió del hotel donde se hospedaba y caminó por las inmediaciones del río Mississippi. Un vigilante nocturno declaró posteriormente que vio a una joven muy parecida a ella junto al río. Según su versión, la joven parecía alterada emocionalmente y repetía una frase inquietante: «Yo pertenezco al agua». Poco después, el testigo aseguró haberla visto lanzarse al río Mississippi. Sin embargo, nunca apareció ningún cuerpo. Y ese detalle fue precisamente el que convirtió la desaparición en uno de los grandes misterios mediáticos de los años 90. La policía registró la zona durante días. Se realizaron búsquedas en el río, entrevistas, revisiones de hoteles y controles fronterizos, pero Ilenia había desaparecido completamente. No había llamadas, no había movimientos bancarios, no había pistas concluyentes, solo silencio. La investigación se centró inicialmente en la hipótesis del suicidio accidental en el río Mississippi. Las autoridades estadounidenses consideraron que el testimonio del vigilante era creíble. Sin embargo, la ausencia de un cuerpo generó dudas desde el principio. Con el paso de los años aparecieron numerosas teorías. Algunas personas afirmaban haber visto a Ilenia viva en distintos países. Otras teorías apuntaban a que podía haber decidido desaparecer voluntariamente para empezar una nueva vida y muy lejos de la fama. Incluso surgieron hipótesis relacionadas con sectas, secuestros o problemas psicológicos. Durante años, Albano defendió públicamente la idea de que su hija había muerto. Romina Power, en cambio, nunca dejó de creer en Ilenia y que seguía viva en algún lugar del mundo. La diferencia de opiniones entre ambos terminó afectando profundamente a la familia y a su relación personal. La desaparición de Ilenia conmocionó especialmente a Italia. La prensa siguió el caso durante décadas. Cada supuesto avistamiento generaba nuevos titulares. Cada fotografía de una mujer aparecida a Ilenia reabría el misterio. El caso se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos de desapariciones sin resolver relacionadas con personajes famosos. La imagen de Albano y Romina, completamente destrozados por la desaparición de su hija, impactó profundamente a la opinión pública. En 2014, tras más de 20 años sin noticias ni pruebas de vida, la justicia italiana declaró oficialmente fallecida a Ilenia Carrisi. Sin embargo, el caso sigue envuelto en incógnitas. Nunca apareció un cuerpo, nunca se pudo confirmar qué ocurrió realmente aquella madrugada en Nueva Orleans. Y precisamente por eso, para muchas personas, la desaparición de Ilenia continúa siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la historia reciente. La desaparición de Ilenia Carrisi nos recuerda que a veces el misterio más inquietante no es saber cómo murió alguien, sino no saber jamás qué ocurrió realmente. Porque cuando no existen respuestas definitivas, la duda permanece para siempre. Y mientras exista esa duda, la sombra seguirá presente. Bueno, ya sabéis que después de comentar siempre un caso aquí en esta sección, vamos a preguntar a Santi. Tú conocías este caso, supongo, ¿no?
Hombre, sí, claro. ¿Quién no lo va a conocer? De hecho, llenó miles de programas en una cadena de aquí, de una cadena privada de estas.
De, sensacionalista.
Sí, sensacionalista, porque una periodista le dio por resucitar a...
Sí, el caso, sí que es verdad.
A Ilenia. Y se llevó palos por todas partes. Pero, sinceramente, yo creo que algo le pasó. Que sí, se tiró o no se tiró, es igual, aquí de la cuestión es que esta chica pobre pues falleció de alguna manera. Y luego hubieron muchísimos casos de que sí la habían visto o no. Pero también era porque la madre, Romina Power, ella estaba convencida y creía que todavía su hija vivía, no así el padre, que rápidamente dijo que no, que había desaparecido y lo dejó. ¿Por esa razón se separaron?
Sí, por ese motivo, fue motivo de discusiones en la pareja y acabaron totalmente separándose y además con graves problemas, porque realmente, claro, cuando tú tienes esas diferencias de opinión en una pareja, que uno intenta buscar a su hija por todos los medios y en cambio, pues...
La otra persona no.
La otra persona no. Claro, él al final dejó pasar un tiempo, si no recuerdo, no sé, me parece que hay un periodo de tiempo que tienes que dejar pasar para declarar oficialmente muerta una persona, pero claro, a partir de ahí se generan una serie de documentación y de gestiones legales para declarar, porque al final para los herederos de esa persona, si los tuviera, bien sea los padres o sea cualquier otra persona, hasta que no está declarada oficialmente muerta, obviamente
genera un problema. Pero de todas maneras, ¿no? A ver, para un padre también decidir eso no es fácil.
Es muy difícil.
Él decidió una cosa, Romina otra, pero yo creo que desde el principio sí desapareció, sí que murió o la asesinaron, no se sabe, pero se habló de sectas también.
Se habló de sectas, se habló de drogas.
De drogas, de todo. Yo creo que algo bipolar había, porque tú lo has dicho, se vio, se escuchó que decía yo pertenezco al agua, quizás no estaba en sus cabales y sí se tiró y luego se ahogó realmente, pero no se encontró el cuerpo. Es un poco extraño, pero de todas maneras, fuera extraño o no extraño o pasara algo,
obviamente,
lo que está claro es que Ilenia había fallecido.
Sí, 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 es lo que todo el mundo ya ha dejado ya definitivamente creído, ¿no? Porque tú, ¿cómo crees que puede afectar psicológicamente a una familia vivir sin décadas, sin respuestas? Yo creo que a veces lo peor de una desaparición es justamente eso, ¿no?
El no
que
saber.
No lo puedes, claro, no tienes a nadie en ningún sitio donde puedas ir a rezar, a enviarle flores al final.
Bueno, se queda en Alvis, es, no sé, yo sinceramente haría un luto y ya está, y haría una misa en caso de que, bueno, que como por recordarla y ya está. O sea, si no hay cuerpo no se sabe, pero es que después de tantos años, a ver, es obvio, o sea, estamos hablando de muchísimos años.
Sí,
ya
sí, sí.
De hecho, ni que estuviera viva realmente
ya no sería
no
la
aparecido.
Misma, ni sería
o sea,
la misma,
tampoco bien. Es que quiera aparecer, por lo tanto, ya tal como es Ilenia Carrizo, ya no existe. Así que,
pues, no, a veces, también en el caso de las desapariciones, que han habido muchos programas en televisión intentando buscar a personas que han desaparecido, una de las preguntas que se generaba muchas veces en estos programas es, claro, a veces, lógicamente, si ha pasado algo peor, lógicamente, las primeras 24-48 horas son las principales, ¿no? Pero luego te dicen, cuando una persona es adulta, cuando una persona realmente quiere desaparecer, bueno, realmente, pero, ¿quién es el? O sea,
pero yo,
¿quién
ha querido
tiene
desaparecer?
Derecho?
Pues
ha querido
está,
desaparecer,
¿no?
O sea, pues ¿qué derecho tiene el resto para intentar buscarlo? Porque a lo mejor realmente esa persona ha querido desaparecer por circunstancias, aquí en este caso porque era sus padres famosos y estaba mucho en el foco mediático. Pero ¿quién te dice a ti que realmente una persona no quiere desaparecer de verdad por circunstancias personales? Pues también tiene que tener ese derecho a poder desaparecer. No lo sé, esa pregunta se hacía...
Ya, yeah, pero que es que, mira, en el caso de la madre, por ejemplo, lo pasó muy mal, cogió una gran depresión.
Sí, muy complicado.
A ver, tú puedes querer desaparecer. Claro, si se lo dices a la madre ya no has desaparecido. Pero, no sé, es una decisión dura, ¿eh?
Es muy complicado, sí,
si quieres
verdad.
Desaparecer, desaparece. Pero bueno, de todas maneras, lo que digo yo, pues se ha desaparecido, no ha sido localizada, no existe. Pues ya está, pues la das pues finalizada por fallecida, haces una misa y ya está, haya o no haya cuerpo. Porque esa persona ya no quiere ser, pues lo que sea.
Sí, no quiere, no, al final no quiere formar parte de...
Exacto, quiere desaparecer, quiere pues desaparecer. Desaparecida está.
Totalmente de acuerdo. Oye, pues bueno, hemos hablado un poquito, hemos comentado este tema de Crónica en la Sombra, y ahora, hoy nos lo hemos saltado porque teníamos la entrevista de nuestro invitado, pero no queremos dejar a nuestros oyentes sin nuestras recomendaciones escénicas. Bueno, pues empezamos con estas recomendaciones de hoy. Ya sabéis que siempre os recomendamos pues una serie, un podcast y un libro. Y empezaremos por la serie recomendada. ¿Cuál nos trae, Santi?
Pues mira, hoy os traigo una serie que se llama The Studio. Una sátira del mundo audiovisual ambientada en un gran estudio, pero de Hollywood. Uh-huh. Mezcla humor, crítica a la industria del entretenimiento y situaciones muy actuales sobre televisión, cine, egos y producción audiovisual. ¿Qué decir de esta serie? Pues que tiene un ritmo ágil y muchas referencias al mundo mediático, por lo que puede conectar muy bien contigo y con el perfil cultural de uh-huh. cine de Scenic Magazine. El estudio se llama Continental Studio y es una productora cinematográfica en crisis, Mercé. Uh-huh. En medio de este problema, Matt Remick asume como nuevo director de la empresa y además de lograr que las películas del estudio sean relevantes, debe superar sus propias inseguridades. Decir que está protagonizado por Seth Rogen, Chase Swanders e Ike Barinholtz. Uh-huh. Bueno. Y poco más. Dave Franco sale por ahí, Zoe Kravitz, Anthony Mackie, así como conocidos, Sasha Hatfield, Dwayne Perkins, y así conocidos, estos.
Bueno, pues oye, es diferente como mínimo, ¿no? Una serie, yo no la había escuchado todavía, pero yo creo que es algo bastante...
Además son solo 10 episodios, es rápido de ver, ¿eh?
A mí me gustan este tipo de series.
Sí, porque así no tienes que estar comiéndote 4 con temporadas de 20 episodios cada uno, pues imagínate, pues esta es rapidita.
Pues bueno, pues mira, yo tomo nota, espero que también nuestros oyentes tomen nota de esta serie.
De estudio.
Y la comentaremos próximamente. Y después también también nosotros ya sabéis que nos gusta recomendaros podcast. Y esta vez, ya sabéis que yo soy fan del True Crime, quiero hablar de un podcast que tiene por título Criminopatía. Un podcast de True Crime presentado por Clara Tiscar. Está muy bien documentado y tiene una narrativa muy cinematográfica.
Mira.
Imagínate, ¿eh? Lo interesante es que no se centra solo en el crimen, sino también en el perfil psicológico y social de cada caso. Perfecto si te gustan las historias de misterio para unas secciones, por ejemplo, como la que tenemos nosotros, ¿no? De Crónica en la Sombra.
Pues mira, y vamos a hablar de un libro, porque los libros también son interesantes, aunque cada vez se lean menos. Y estamos hablando de una historia emotiva, intensa y que además toca sensibilidades. Uh-huh. Hay mucha gente que este tema les duele, sí. Y no lo pueden ver ni pueden leerlo.
Es duro,
estamos hablando de La bibliotecaria de Auschwitz, una novela basada en hechos reales, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, que cuenta la historia de Dita Kraus y la importancia de los libros como símbolo de resistencia y que hacen que sea una lectura con mucha sensibilidad y profundidad emocional. La biblioteca en Auschwitz, donde murieron muchísimos.
Bueno, hay muchos temas, hay libros, hay películas, hay de todo. La verdad que el tema de Auschwitz
es muy sensible. Hay gente que no puede, Conozco gente que cuando ve una película de estas se levanta, no puede. Es un tema que les toca muy de cerca, no por cercanía,
claro,
ni porque conozcan a alguien, sino por el tema en sí.
Sí, sí, a ver, tiene que ser... O sea, ver una película de esta temática... Es que te vas a emocionar, porque obviamente te va a llegar al corazón por todo lo que ha pasado, todo lo que han vivido todas estas personas, y sobre todo muchas de ellas también están basadas en relatos de supervivientes, ¿no? Que entonces ellos lo han vivido en primera persona y te lo relatan, con lo cual aquí en este libro...
Tenía que ser muy duro, vivir en esa época.
Muchísimo, que la verdad es que sí. Bueno, pues estamos llegando casi al final del programa, Santi, y ahora, ya sabéis, amigos de Scenic Magazine, que siempre los últimos minutos los dedicamos a Carmen Marín Perruqués. Bueno, y después de esta sintonía, ya sabéis que llegan los consejos para este verano. Yo os voy a hacer unos consejos para las mujeres. Sobre todo vamos a hablar de hidratación capilar antes del verano. ¿Qué tenéis que hacer para cuidar el pelo? Pues aplicar mascarillas nutritivas una vez por semana para proteger el cabello del sol y mantener brillo y suavidad. También, si queréis tener protección en la piel, tenéis que utilizar protector solar parcial diariamente, aunque el día esté nublado, para prevenir manchas y envejecimiento prematuro. Y lo que siempre se recomienda en verano es un buen corte y saneamiento. Recortar puntas antes del verano ayuda a fortalecer el cabello y evita que se estropee con el calor y la humedad.
A ver, y para hombres, pues yo voy a dar el puntillo. Bien. Lo de la hidratación, sí, obvia, es necesaria también para los hombres. A ver, ¿por qué los hombres no pueden ponerse hidratantes y mascarillas en el pelo? Pues háganlo, porque igual que se les cae a las mujeres, se le caen a los hombres.
Oye, y ahora te voy a hacer una pregunta que voy a salir de guión. Estamos hablando de esa hidratación en el pelo del...
Sí, claro.
¿Y los hombres que tenéis y vais barba, se pone algún tipo de tratamiento?
También hay aceites para la barba, hay hidratación para la barba, uh-huh, y productos específicos que evitan irritaciones y mejora la imagen masculina. Es que, Mercy, hombre, mujer, el pelo lo tenemos todos, señores, ¿eh?
Sí, es verdad. No, pero es verdad que muchas veces tienes que utilizar, lógicamente, productos diferentes.
Y más porque vamos a la playa, el sol, el agua de mar, daña. Y oye, que seas hombre o mujer, al agua de mar le importa una mierda.
No, y lo bonito que es ver una barba arreglada.
No, o sea, y un cabello brillante y no apelmazado, que se dice.
Totalmente.
También la rutina básica de limpieza ayuda a controlar la grasa y brillo del rostro.
Uh-huh.
Cuando tomamos el sol hay que hidratarse, pero hidratarse que no queden brillos. y eso hace que tengas una piel saludable.
Totalmente.
Porque si no, estás como una gambita y colorado tampoco quedas bien. Así que te hidratas antes, tomas el sol, con cuidado, te hidratas después y evitas ponerte coloradito.
Totalmente de acuerdo.
Y desde luego, el corte de pelo, como decía Mercedes, las mujeres, señores, si van a estar ustedes mojándose constantemente porque hace calor, pues córtese el pelo. Oye, el corte militar está de moda este año. Ustedes se cortan el pelo a 3 o 4 y no tienen y se olvidan del peine todo el verano.
Todo el verano, eso es una maravilla.
Ahora, eso
¿eh?
Sí, pónganse gorra porque se van a quemar el cuero cabelludo.
Eso sí.
Eso también es importante. Pero, oye, vas comodísimo, fresco, no te has de peinar y es fácil de mantener durante los meses de calor, siendo algo cómodo diariamente.
Totalmente. Oye, pues menudas recomendaciones. Yo creo que todos los hombres que en este momento estén escuchando el programa están tomando nota para hacer estas recomendaciones.
Y si te quieres cortar la barba, ahora es tendencia, fuera barbas. El mejor momento, verano, así te pones moreno. Eso y luego verdad. En invierno te la vuelves a dejar.
A ver, lo bueno que tienen estos cambios de looks es que todos se repara luego, ¿no? O sea, ahora dices, me quito la barba, uy, pues no me veo tan bien, me veo mejor con barba. Pues la vuelves a dejar, ¿no? No pasa nada.
Oye, más fácil que la barba, señores.
Totalmente de acuerdo. Oye, pues Santi, de verdad, muchísimas gracias pues también estas recomendaciones para los chicos. Y amigos de Scenic, hemos llegado ya al final del programa, se nos acaba el tiempo. Entre cultura, espectáculos, música y diversión llegamos al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos una semana más y recordad que la cultura nunca se detiene y nosotros tampoco. Nos encontramos el próximo lunes aquí en el 91.6 de la FM en el Prat Radio, la radio abierta al mundo.
Taking over, I guess I was just blind and caught up in the moment. You know you take all of my stress right down, help me get it off my chest and out into the ether with the rest of this mess that just keeps us depressed. We forget that we're here right now, 'cause we're living life at a different pace, stuck in a constant race. Keep the pressure on, you're bound to break. Something's got to change. We should just be canceling all our plans and not give a damn if we're missing out on what the people think is right. See you do a picture behind a screen and forget to be. Lose the conversation for the message that you'll never read. I think maybe you and me, oh, we should head out to the place where the music plays, and then we'll go on two-stepping with the woman I love. All my troubles turn up and when I'm in your eyes, electrified. Keep turning up and go all night. We had dips and falls in our time, but we know what it means to be low then up, alone then up. And all we need is us to go all night, night. Just happen when I want night, night, yeah.
Otras noches que no duermo imaginando que tu vida sin mí sería más fácil. Otros conciertos, otras ciudades, otra dosis. Otro intento que va a quedar en un casi. Dejando el móvil encendido por si llama para preguntar qué tal me van todos mis males. Dime si piensas en mí cuando por la noche sale. Que yo cancelo lanzamientos y festivales por ti. Vuelvo a la isla que no vio crecer, a recordarme que por ti fue porque empecé.
We'll go on, two-stepping with the woman I love. All my troubles turning up and when I'm in your eyes, electrified. Keep turning up and go all night. We have dips and falls in our time, but we know what it means to be low then up, alone then up. And all we need is us to go all night, night.
Prat Ràdio, clàssics de tots els temps.
Que tu et arribes.
91.6, més música.
You're just like my baby song, dong, dong, dong.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Tú que no tienes precio, yo que nunca te valoro. Tú quieres juntarte, pero yo estoy mejor solo. Nunca te ata nada y eres libre. Y es tan increíble que yo en calma en la vida me agarra todo. Si algún día nos vemos, por favor no digas nada. Voy a hacerme el ciego y tú sola te la callada. Si ahora estás feliz me alegro vida. Soy un bala perdida, no estoy ni tampoco estaba. ¿Cómo me obligo a no verte si cierro los ojos y me apareces? Yo soy mucho menos de lo que te mereces. Quise encaminar mi vida y llegué a ti. No pude salir y quizás será porque te pedí perdón ya demasiadas veces. Y por más que sembremos juntos nada crece. Solamente el miedo tuyo por sufrir. Que ya no puedo romperme más. Te he dado todo lo que tenía y ahora es culpa mía el ya no darte igual. No lo notaste que me apagaba, que no funcionaba y no te amaba ya. Era vivir contigo mentiras, era mentirte y seguir tu vida, o era quererme y dejarte en paz.
Si nos volviéramos a ver ya no vería el error, miraría como lo hice la primera vez. Siempre me preguntabas dime por qué yo, hay preguntas que es mejor no saber el por qué. Dijiste vida mía dame una razón, pa' confiar si yo nunca ya confié. Y ahora no tiene sentido que te diga que te quiero, si te quiero sin sentido y nunca lo tendré. ¿Cómo me obligo a no verte si cierro los ojos y me apareces? Yo soy mucho menos de lo que te mereces. Quise encaminar mi vida y llegué a ti. No pude salir y quizás será porque te pedí perdón ya demasiadas veces. Y por más que sembremos juntos nada crece. Solamente el miedo tuyo por sufrir.
Y ya no puedo romperme más. Te he dado todo lo que tenía. Ya no es culpa mía, ya no darte igual. No lo notaste que me apagaba, que no funcionaba y no te amaba ya. Era vivir contigo mentiras, era mentirte y seguir tu vida, o era quererme y dejarte en paz.
Porque no sé muy bien qué pasó después de dejar de correr al final del camino, en el punto exacto de nunca entender si debo de leer los puntos suspensivos.
Y no entiendo cómo voy a hacer para no dar por hecho todo lo que he dicho. Yo te llamé vida y fuiste lo peor de lo que había vivido.
Y ya no puedo romperme más. Te he dado todo lo que tenía. Mía, ya no darte igual. No lo notaste que me apagaba, que no funcionaba y no te amaba ya. Era vivir contigo mentiras, era mentirte y seguir tu vida, o era quererme y dejarte en paz.
Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.
Porque yo soy lo que tú necesitas.
go, 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 shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a f-
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia del tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova a la Geltrú sense passar per Barcelona i és un projecte reclamat pel territori des de fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no, en el tram entre Santa Perpètua de la Mogoda i Terrassa, això amb l'horitzó de 2041. Avui s'ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní de Noia. El primer tram que es vol impulsar d'aquest tren unirà Granollers i Martorell. Escoltem l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, en declaracions a la xarxa.
Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'Alt Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar i